Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atención a todo aquel que recoge la casa escondiendo las cosas. Eso no es recoger, trasnochadores, si lo sabéis. O atención el que tira una media del 10% de todo lo que pretendía tirar, porque lo demás dice que a lo mejor lo usa de aquí a unos años. Este tema te interesa.
Ese 10%, Bárbara, tú te caes, ¿no? De ese 10%. No hay manera.
El mío es un 3, baja un 3. Sí.
Vale. Bueno, esto de ordenar es como bastante filosófico, tiene su aquel. Vamos a hablarlo con Cloti Martínez porque ella nos lo cuenta muy bien en su libro Reorganizarte. Esto es una cosa que os tenéis que grabar aquí en la cabeza, reorganizarte. Pero el caso es cómo empezar, Cloti, buenas noches.
Buenas noches. Empezar es lo más difícil, porque es como tú dices, ¿no? Tiene un punto filosófico, psicológico, que hay que vencer ese bloqueo que a veces tenemos con el orden. Pero una vez empiezas, te aseguro que es como una semillita que se siembra dentro de ti y no para de avanzar.
Venga, primera excusa. Es que yo me encuentro en mi propio caos.
Esa es la excusa de siempre. Yo no estoy desordenado, sino que tengo un caos ordenado. Eso lo he oído muchísimas veces. El caos es difícilmente desordenado. La verdad es que sí que es verdad que hay gente que tiene una especie de desorden en el que encuentra las cosas, lo que no significa es que sea un caos ordenado. En general, el caos es caos y lleva a más caos. Hay que empezar por pequeñas cosas e ir a más.
Decía, claro, quién era Saramago, ¿no? Que el caos es un concepto todavía por descifrar. Lo decía él.
Exacto, así comienza mi libro. El caos es un orden por descifrar.
Claro, como no está descifrado, pues por eso yo no ordeno. Sí, esto es así.
Pero vamos a tomar buena nota, ¿eh? Vamos a hacerlo.
Cloti, la primera excusa era esa, la de yo me encuentro en mi propio caos, pero la segunda excusa es que no sé por dónde empezar, porque si es que está todo, hay un caos en todas partes de la casa.
Sí, cuando el caos se ha generalizado tanto que ya domina todas las estancias, Yo creo que lo mejor es empezar por un sitio pequeñito. Es decir, pues hoy no tengo mucho tiempo, pero me apetece empezar a eliminar cosas y a organizar un poco. Entonces voy a empezar con el cajón de la bisutería, por ejemplo, para las chicas. O el cajón de los calcetines, de los chicos, lo que sea. Cualquier excusa, cualquier sitio pequeñito que puedas empezar y acabar. Empezar con un par de trucos que puedas encontrar fácilmente. Bueno, pues ahora voy a poner así los calcetines y así la ropa interior. Y lo voy a dejar. Y mañana, cuando me levante, y pasado mañana, cuando vuelva al vestirme, y todos los días que vaya allí y vea que está todo ordenado y que lo dejo en su sitio, eso me va a empezar a sembrar pues esa semillita de la que hablábamos, ¿no? Y al final querré más. Y no querré solo el cajón, sino que querré toda la habitación, todo el vestidor y toda la casa.
¿Cuál es el beneficio de ser ordenado?
Bueno, yo diría, ¿cuál no es el beneficio de ser ordenado? Para mí, lo único que no tiene beneficioso ser ordenado es que a veces te vuelves un poco friki del orden. Es decir, que
las manías, ¿no?
Sí.
Es que esto tiene que estar así colocado y si no, pues...
Sí, somos de las personas que somos muy ordenados, somos de las personas que sabemos si alguien ha entrado en la habitación solo por cómo hay algo dispuesto que no estaba como tú lo dejaste. Sin llegar a esos puntos ya un poco... En fin, con cierto punto en una patología, pues ya todo lo demás son ventajas. Es no pierdes tiempo para buscar las cosas, no pierdes energía. Todo es más positivo porque bueno, cuando buscas una cosa la encuentras, o cuando tienes un armario ordenado que lo que te transmite es paz, cuando ves cajas uniformes, cuando ves que las cosas son más armoniosas y te transmiten más calma, pues para mí son todo ventajas.
Mira, hay un problema, Cloti, cuando uno va a tirar algo y es que piensa, ay, pero es que es un regalo, ¿cómo voy a tirar esto? No te lo pones, no lo usas. Yo creo que en los últimos 5 años no lo has echado de menos, pero es un regalo. Hay un apego emocional ahí.
Hay un apego emocional con muchísimas cosas. No hace falta ni que sean regalos. Puede ser, bueno, cualquier cosa que te has encontrado en un viaje. Todo tiene un apego emocional. Y ese es parte del problema por el que acumulamos constantemente. Y es porque nos apegamos de una manera un poco tonta a veces, porque, no sé, los recuerdos los puedes atesorar en tu memoria, no necesitas una piedrecita del camino para recordarlo. Está bien tener algunas colecciones, está bien tener algunos objetos que realmente te mantienen como en un punto en el que estuviste una vez, pero alguna cosa anecdótica. Lo que no vale la pena es tener cajas y cajones llenas de recuerdos y de regalos que no usas. En realidad, cada cosa, cada objeto que tienes que no tiene un uso, le estás quitando la vida prácticamente, porque ha sido diseñado para una cosa para la que no está sirviendo, porque está ahí olvidada, no la usas tú y no la usa nadie. es un poco triste si lo miras por ese lado. Entonces, más vale que le des vida y que tu regalo, algo que fue un regalo para ti, sea un regalo para alguien más y lo dones. Lo dejes pasar para otra persona.
A ver qué os parece esta reflexión de última hora, ¿eh? Los trasnochadores saben que yo soy muy nómada, pero jamás he dicho el número de mudanzas que llevo encima. Llevo 9 mudanzas encima.
Wow.
Me parece que la lección de una mudanza es ser prácticos. Eso ayuda a eliminar cosas.
Totalmente. Yo
si
convencida.
Alguien está a punto de hacer una mudanza, podría aprovechar la ocasión.
Es un gran momento para aprovechar y eliminar cosas. De hecho, yo creo que la gente que os mudáis más sois las que menos cosas tenéis y menos cosas superfluas, porque sabéis que la mudanza es un hecho bastante agotador, psicológica y físicamente. Y cuando tienes menos cosas, es mucho más fácil hacer atillos y irte, ¿no? Como los nómadas, en realidad. Entonces, es mucho más práctico tener menos cosas, no hasta el punto de ser minimalista como esta corriente japonesa que hay ahora de voy a tener una sola cosa de cada, es decir, un plato, un tenedor y un cuchillo y un vaso.
Que exactamente es absurdo. Eso.
Claro que es un pelín excesivo, no hay que pasarse ni por un lado ni por otro, pero evitando los excesos, cualquier camino de en medio me parece que es un poquito más sano. Entonces, la gente que ha hecho muchas mudanzas como tú, ya sabes, pues está curada de espantos. Entonces, intentas no guardar cosas que, bueno, pues que al final solo te van a servir para ir de un sitio a otro y dejarlo de un trastero en el siguiente trastero.
Mira,
que no merece la pena.
El otro día, no os lo vais a creer, pero hice una limpieza de armario.
Ah, sí, Bárbara.
Donde me veis, hice una limpieza de armario recordando una regla que me dijo mi madre. No sé si es cierta, Clotia, a ver si tú estás de acuerdo. A mí me dijo mi madre, si en 5 años no te lo has puesto, eso ya no te lo vuelves a poner en tu vida.
Las madres son sabias. Sí, y yo te diría que en 2 años también te puede servir la misma regla. 5 años es mucho, diría yo, porque
sí, ¿no?
En 5 años te cambian no solo la talla, sino los gustos. Suponiendo que mantengas la misma talla, si te vale, seguramente ya no te apetece llevar una falda tan corta o una camisa tan ancha o cualquier cosa así, ¿no? Normalmente te cambian los gustos y no merece la pena aguantarlo. Es que 5 años sin ponerte una prenda es que es demasiado, sí.
Pero claro, si desde niños lo que te imponen es la idea de que ser ordenado es una disciplina, bla, 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 pues al final nadie quiere ser ordenado, ¿no?
Aburrido, claro.
Y porque efectivamente ser ordenado tiene que tener su constancia, no vale, ala, ordenar un día al mes y ala, a correr, ¿no? Eso no sirve.
No sirve para nada, pero es que tú lo has dicho, es la cultura, ¿no? Es la educación que nos dan, el ser ordenado es ser aburrido, el estudiar es ser un, pues eso, ¿no? Un empollón y tampoco nadie quiere ser eso. Pero en realidad no es así, en realidad lo que hace es facilitarte la vida. Ser ordenado no significa ser cuadriculado y esto tiene que estar aquí y lo otro allá. Significa facilitarte la vida. Y de hecho, yo creo que los que somos ordenados tendemos un poco a ser, ¿cómo te diría?, más perezosos en realidad. Porque hacemos las cosas y las dejamos hechas para no tener que hacerlas luego.
Bien,
¿sabes?
Esa es una fórmula que sirve, sí. Trasnochadores, apuntarla.
Totalmente.
Porque siempre funciona.
Totalmente. Y también inculcarle a los niños que el orden puede ser, hombre, no es la risa, no es lo más divertido del mundo, no es como ver Doraemon o lo que sea que vean, pero no tiene por qué ser una cosa súper aburrida.
Si se les hace un poco el Mary Poppins, ¿verdad?
Hay que hacerlo en juegos para que entiendan que, bueno, que es una cosa que hay que hacer y que no se hace sola, como en Mary Poppins. Y luego también hay que ser un poquito, hay que tener manga ancha, hay que entender que son niños y que tienen que ordenar las cosas de la manera más sencilla posible. Si está metido en cajas y las cajas están en su sitio, date por contento, está fantástico, no hace falta llevarlos a obsesiones que no son tampoco sanas.
Ni suyas, sino de los padres.
Ahí
o de
está.
Los que viven, ¿no?
De
en
los
la casa.
Padres que lo, sí, de quienes los rodean. Porque los niños, hay niños que salen ordenados, ¿eh? Hay niños que te dicen cómo quieren las cosas, pero no es lo habitual.
Oye, estamos hablando de tirar, de organizar, pero redistribuir la casa también es otra opción, ¿no?
Sí, de hecho es, bueno, en el libro contemplo que es una de las primeras cosas que hay que hacer. Es decir, tú entras en la casa y ya sabes dónde está el salón, dónde está el baño, la cocina y dónde están las habitaciones. Pero nunca te planteas que a lo mejor el uso de las habitaciones, el anterior inquilino lo tenía así por lo que sea, pero a ti no te sirve. Lo dejas ahí porque digamos que no pones en duda las cosas que ya había a priori. Pues una de las cosas es ponerlas en duda. Hay que poner en duda tantas cosas, ¿no? En la vida, pues el orden de la casa es una, claro, pues es una más, ¿no? El ser un poco escéptico y pensar, vale, la cocina tiene sentido que esté aquí y el baño quizás también, ¿no? No voy a ponerme a cambiar no. Aquí ahora tuberías. Vale, pero en cosas como poner una cama o una televisión o lo único que tienes que tener en cuenta son pues los enchufes y si no se ponen, o sea que poca cosa. En realidad muchas veces, pues en algún caso que explico precisamente en el libro, comento, pues mira, lo que era el salón ahora es la habitación y lo que era la habitación ahora es la oficina. Lo que tienes que mirar es cómo vives Descubrirte un poco a ti mismo, ¿no? Saber cómo vives, saber cómo quieres la casa, porque a lo mejor, no sé, lo que más te importa a ti en el mundo es tener la luz en la cara cuando te despiertas. Entonces necesitas que en esa habitación dé el sol. Pues ya está, todo va a girar en torno a eso, ¿no? Buscar cuáles son tus prioridades y atenderlas, así de simple. Y sobre todo eso, ¿no? Pues poner en duda lo que había hasta ahora y lo que puede hacer, no solo distribuir la casa, sino distribuir el orden de los muebles dentro de la casa. Porque, bueno, si la cama está en un lado y resulta que no duermes bien, ya no es por una cuestión de energías y demás que puedes o no creer en ello, sino simplemente por el hecho este, ¿no? De repente me apetece que me dé el sol en la cara y en este lado no me da. Pues tendré que cambiar la cama de sitio y eso hará que cambie, bueno, que cambie todo lo demás. Así un poco con todo, aplicando un poquito de sentido común.
Pero no tener miedo, ¿no? Hacer tuya la casa.
Exacto, hacer cambios.
Porque así vas a ser más ordenado. Es probable.
Y optimizarás más el espacio y estarás más cómodo, ya no solo por el orden, sino por una cuestión de comodidad. Cuando tú entras en una casa, hoy hablaba precisamente con una compañera que decía, una compañera vuestra que decía, es que yo cuando llegué a casa hice reformas en toda la casa menos en la cocina, porque estaba bien, entonces, bueno, ya me meteré más adelante. ¿Y te puedes creer que después de no sé cuántos años la cocina es el único sitio donde no estoy cómoda? Pues claro que me lo puedo creer, porque toda la demás la has hecho a tu gusto y la cocina la has dejado. Así que ese siempre va a ser tu punto negro. Y hasta que no la hagas tuya, nunca va a ser.
La pregunta es si nosotros cambiamos las cosas porque nosotros somos los que estamos cambiando o es que buscamos cambiar. O sea, ¿qué viene antes?
Wow, es muy profundo esto.
Sí, me he puesto profunda, pero es que lo del orden de los esto
tan profunda como su armario, Clotty, que no te lo quiero ni contar.
Pues vamos a hacer limpieza también mental. ¿Me puedes repetir? No, vamos a ver. A veces es porque intentamos cambiar nosotros, entonces a veces tenemos como un run-run, ¿no? En la cabeza pensando, como que hay algo que no me satisface, hay algo ahí que no me deja avanzar, que entonces una especie de bloqueo. Cuando empiezas a hacer un poco de limpieza en el exterior y de orden, porque limpiar puedes limpiar mucho, pero si estás desordenado nunca vas a estar cómodo. Entonces empiezas a ordenar y empiezas a sentir como una ligereza y una energía que no pones en el día a día pues buscando cosas. Y eso hace que tu mente se aligere y se calme y se libere. Y eso hace que cambies. Muchas veces, bueno, es que han pasado casos, ¿no? Que no solo te hace un clic la cabeza. De repente empiezas a ordenar cosas, empiezas a tirar cosas que no te servían, cosas de una antigua vida, porque has tenido otra profesión quizás, y tienes guardas un montón de papeles pues de tu antigua profesión, y no vas a volver a ella y eres consciente. Pero a lo mejor una parte de ti está pensando, ¿y si esto nuevo que he escogido no funciona y tengo que mantener lo anterior? Tranquilos, tienes que mantener lo anterior, está todo en internet, ya lo encontrarás, ya te buscarás la vida y probablemente nunca vuelvas atrás. Aunque cambiaras de profesión, seguramente atrás no vas a volver. Tíralo, deshazte de ello y además ese lastre hará que te centres más en tu nueva profesión, en tu nuevo punto, en el nuevo sitio donde estás.
¡Qué profundo esto,
Me ha encantado. Sí,
sí. Venga, voy a ponerme un poco menos estupenda. Hay una cosa, una frase que me suelen decir a menudo, amigos, con esto de tantas mudanzas, dice, no, pero es que ya se nota que estás tú aquí, ¿no? Porque ordenas bonito. ¿Qué es ordenar bonito? Porque no
bueno,
sé qué es eso.
Imagino que te lo dirán que guarda un sentido de la estética. Es decir, no es que ordenes. Una de las cosas para mí importante no es solo ordenar en un sentido estricto de lo práctico, sino en un sentido de lo armónico y lo estético.
Que diga algo, ¿no? De ti o que...
Claro, que abres un armario y sí, vale, las camisetas están todas juntas y los pantalones todos juntos, pero no tienen swing, como dice una amiga mía, ¿no? Entonces, que abras el armario y tenga algo que explicarte, ¿no? Algo de rollito, que tenga colores, que tenga
el
algo.
Espacio de trabajo, por que ejemplo, sea, ¿no? Que, sí. Que esto en casa es así. Yo jamás he podido estudiar o trabajar si no tengo lo que es el horizonte o mi
despejado.
Alrededor despejado,
vale.
y bien colocado, ¿no?
Sí.
Esto para la gente que tiene que trabajar en casa es importante, crear ese ambiente.
Es muy importante, porque piensa que en la casa vives y si además trabajas y estás constantemente viendo los papeles de trabajo, hay un punto de no desconexión, estás siempre conectado al trabajo y eso no es sano para ninguna cabeza, más si tienes familia, ¿no? Pues a lo mejor está tu niño por allí y a la vez estás viendo los papeles de las cosas que tienes que hacer. Entonces, es importante tener un espacio que solo sea de trabajo y que puedas cerrar. No necesariamente una habitación, quizás pues un secretero o algún mueble especial, pero que puedas cerrar, que puedas meter en un cajón y decir, bueno, el ordenador se queda aquí hasta mañana o hasta el lunes, lo que sea, pero que puedas desconectar realmente. Y luego, si está despejado o no, despejado tiene que estar, porque para que haya un buen trabajo, en general, la mesa tiene que estar lo más despejada posible para poder centrarte en lo que estás haciendo. Pero y luego es una cuestión de gustos. Hay gente que le gusta trabajar con muchas cosas en la mesa y gente que le gusta estar, pues eso, impoluta, ¿no? Entonces ya hay que plegarse un poco a las necesidades de cada uno.
No hemos hablado de otro lugar donde se juntan demasiadas cosas. A la gente así humilde no nos pasa porque no llegamos a llenar el frigorífico realmente mucho, pero el frigorífico también... Ahí
se llena de cadáveres.
Está lleno de cosas.
Claro. Porque como vamos siempre con prisa a todas partes, aparte de que compramos demasiadas cosas porque compramos por duplicado, porque no hemos mirado el frigorífico antes de irnos a la compra y tampoco tenemos un orden como para echar un simple vistazo abriendo la nevera, lo que nos pasa es eso, que compramos de más a veces. Entonces, los yogures caducados se van quedando al fondo. ¿Por qué? Porque somos tan vagos que en vez de quitar los yogures y poner al fondo los nuevos y más fuera los antiguos, digamos, por así decirlo, no, los ponemos encima y, claro, cuando te quieres dar cuenta llevan 2 semanas caducados.
Vamos. Sí, empiezo hoy, ¿no? Mañana no.
Que ser ordenado no sale a cuenta también, ¿eh?
No, económicamente totalmente a cuenta. ¿No sabes la de veces que he oído ordenando armarios, por ejemplo? Porque, bueno, yo me estoy especializando sobre todo en temas de vestidores. ¿No sabes la de veces que he oído? Ah, pero esta camiseta la tenía ya.
Sí.
Pues me la acabo de comprar.
No fastidies.
Sí. Camisetas básicas que no encuentras porque tendemos a apilar las camisetas en esas pilas imposibles de 20, 30 camisetas. Se van cayendo por detrás. Entonces, solo con meter la mano por detrás ya encuentras unas cuantas. Ah, pues es que no sabía que la tenía. O sea, me había olvidado. Camisetas con etiquetas o vestidos con etiquetas. Perdidos en el armario. ¿Cómo se puede perder una prenda en el armario? Pues se pierden.
Es mucho más alegre perder billetes en los bolsos.
Sí,
bolsos que no te pones.
Sorpresa, eso sí es verdad.
A no ser que pierdas también el bolso, que entonces pierdes el billete. Y el bolso.
Esa es otra circunstancia que esperemos no nos veamos en esa ni pronto ni tarde, vamos.
No, pero bueno, hay mujeres que tienen muchísimos bolsos y que hay que diseñarles algo específico para guardar los bolsos. Entonces, claro, si vas perdiendo billetes, al final es una fortuna.
Cloti, bueno, te necesito.
Cuando quieras.
Pues los trasnochadores han podido disfrutar de ella, claro que sí, Cloti Martínez, que reorganizarte es este arte de ordenar tu casa y llenar de felicidad tu vida. Y aquí nos has ordenado la radio y también nos has contagiado de tu felicidad. Muchas gracias.
Un placer, gracias a vosotras.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan. Hola, Juan. El partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Pues así llegamos a las 3 y 24, una hora menos en Canarias, trasnochadores. Aquí sí hay que poner orden, porque cuando empieza Bandas Sonorizados, esto es un desmadre. Urbano Canal, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Sobre todo porque son los trasnochadores los que siempre nos piden lo que suena por aquí, ¿verdad?
Efectivamente, son los trasnochadores. Como cada lunes empezamos este espacio con una banda sonora que nos han pedido, en este caso un oyente, que es Manolo de Teruel, desde WhatsApp. Pues estamos escuchando la archiconocida obra de Ennio Morricone, La Misión. Para seguir atendiendo peticiones, Skywalker, a través de Twitter, nos proponía un reto, dedicarle un espacio a un compositor del que ya hemos hablado alguna vez. Se trata del compositor británico Harry Gregson Williams, que tiene una carrera bastante amplia y muy interesante, en la que brillan algunos títulos como Las Crónicas de Narnia.
Cuando suena fantasía la música, me encanta, es reconocible.
Bueno, es muy fantástica la serie de películas y, por supuesto, la música tiene que ir con ello.
La etología de C.S. Lewis, que es que quien lo pudo leer cuando era más crío, que no era tan para críos, ¿eh?
No lo sé. Yo, sinceramente, no lo he leído nunca. La
¿no pillaste ni una?
De C.S. Lewis, pero la primera película de la saga, El león, la bruja y el armario, que dirigió Andrew Adamson en 2005, que es la que estamos escuchando, la música de Gregson Williams, pues eso, va muy con la... Efectivamente, con el toque ese que tiene de fantasioso, ese león que habla, esos niños que corren por el bosque, que atraviesan un armario y salen a un mundo totalmente desconocido.
La batalla. Más de uno querríamos meteros en un armario.
Uh-huh. Y aparecer en otro sitio,
¿verdad? Sitio, totalmente.
Sí, es muy onírico esto. Desde luego, seguimos con la película de Ridley Scott de 2015, The Martian, con Matt Damon de protagonista y la música del mismo autor. Como veis aquí, el ambiente inquietante de la película está perfectamente conseguido por Gregson Williams con este Emergency Lounge. Gregson Williams es amigo íntimo y pupilo de Hans Zimmer, uno de los muy tratados aquí en esta sección, y ha trabajado mucho en el mundo del videojuego. Por ejemplo, ha hecho cosas para Call of Duty y toda la saga de Metal Solid Gear, como esta quinta parte de Phantom Pain.
Videojuegos tienen mejores bandas sonoras, ¿eh? Se convierten en películas.
Sí,
yo tengo mi propia biblioteca de bandas sonoras de videojuegos. Uh-huh. A lo mejor no he jugado a ninguno, pero puedo decir que es muy amplia y es maravillosa.
Veréis que no es un lujo de bandas sonoras para eso, lo que es un videojuego. Y es que además hay como cinco partes de este Metal Solid Gear, y todas ellas cuentan con la música de Harry Gregson Williams. Es un hombre que se ha curtido un poco en este mundo y luego se ha ido introduciendo poco a poco en el mundo del cine y con bastante éxito, ¿eh?
No es mala, ¿eh? Empezar por el videojuego y terminar por grandes películas.
¿Cuándo hacemos una especial, a ver, de videojuegos?
Pues no
Urbano,
sé,
te reto.
Yo creo que ahí tendríamos que tirar de Álvaro Nebreda para que nos proponga ahí algo.
Venga, o sea, genial.
Yo veo más puesto en este mundillo de los videojuegos. Y entre los dos, mano a mano, podemos tirar ahí unas partidas, pues eso, con unas músicas de fondo. Vamos
sí,
a hacerlo.
La última y te acuestas.
La última y me acuesto, sí señor. Una de las obras más logradas, a mi juicio, de este Harry Gregson Williams, del que estamos hablando y dedicándole un poco un especial, es la banda sonora que compuso para la película de 2011, Cowboys y Aliens, que vamos a escuchar, es fantástica. Sonará esta música de algo. A mí, yo no consigo caer en qué, pero si alguno está ahí al otro lado, ya sabe los medios para decirnos.
Desenfunda el lunes, anda.
Es como impresionante, poco. A mí esta me pone los pelos de punta, os lo digo
sí,
de verdad.
Es una mezcla eso de... Pues, yo creo que es uno de esos autores en los que se reconocen varios ingredientes que luego se van añadiendo cosas, como
¿sí?
en este caso las guitarras y la música orquestal, muy
sí, sí, sí.
en la línea de los grandes clásicos del oeste.
Claro, es que parece que empieza y va a ser una cosa, termina siendo otra. Bueno, no sé, me encanta.
Tiene su evolución. Bueno, para películas de pistoleros se ha estrenado hace nada un remake de la película original de 1960, Los Siete Magníficos, que está basada a su vez en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, la película de John Sturges, y la nueva cinta está dirigida por Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, entre otros, como protagonistas. Y la música corre a cargo de James Horner, fallecido en 2015. El gran compositor angelino recrea aquí la música original de otro grande, Elmer Bernstein. Sumo respeto aquí a la figura de la música original. Es que nadie puede ver Los Siete Magníficos sin pensar en esta música. Así que ahí James Horner recreó un poquito el mismo aire que había dado Elmer Bernstein al original.
Y qué buen humor pone esta música, ¿eh? Que te sube todo, ¿eh? Apetece ponerte, vamos, a hacer cualquier cosa.
Todo, la melatonina, todo sube.
Me veo a Lobo haciendo running con esto, ¿eh?
Sí, bueno.
Ah, pues mira, puede ser. Pero ya cuando estoy llegando a casa, ¿eh?
Bueno, sí. Pues sí.
Ya, cuando ya un poco más de reposo.
Al final, cuando ya parezca que vas a caballo.
Ay, pero con James Horner yo me quedo hablando de caballos con Troya. Con la banda sonora de
también,
Troya.
También es de las buenas. Vamos a escuchar otra pieza diferente de esta banda sonora. Esta sí que es atribuible 100% a James Horner. Escuchamos Siete Ángeles de la Venganza. Como podemos ver, ahí recrea un poquito con nuevas instrumentaciones, otros aires, las músicas que siempre han acompañado este tipo de película, y la verdad es que es un trabajo fantástico, de los últimos de James Horner, por cierto. El hombre nos dejó el año pasado.
Justo ese sonido que acabamos de oír ahí punzante, es que de verdad era exactamente igual que el que utilizó en Troya. Y además le encantaba la percusión. Incluir todo este tipo de percusiones alternativas, aquí estas palmas así un poco, era genial.
Sí,
es
sí.
Que un genio que se nos fue.
Pues sí. Bueno, para esta versión, si alguien se queda con las ganas de escuchar la pieza original, yo creo que podemos acabar, ¿no? Y como remate a esta sección, vamos a escuchar la de Elmer Bernstein, uno de los temas principales, pues más celebrados de toda la historia del cine. Todavía, pero bueno, entran ganas de verla ya, ¿eh?
Esta es
esta música ya.
Muy mítica, pero también, por ejemplo, Cazafantasmas o la música de National Geographic es de él. Es que aquí solamente ponemos a los mejores.
Solo lo mejor, aquí en bandas sonorizadas en la noche de Cope.
Los mejores y lo que nos pedís.
Claro, lo que nos pedís en nuestras redes sociales, en Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope o en nuestro WhatsApp, el 600-555-5959.
Una cosa, la semana que viene videojuegos, ¿no?
Vale, bueno, vamos a hacer unas partiditas.
Unas partiditas y nosotros no nos acostamos, que todavía queda.
Que queda lunes, 3:35, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Es momento, trasnochadores, de unir dos de las cosas que más nos gustan aquí en este programa. Una cosa es el teatro, la otra es la música, y si lo juntamos todo, es una propuesta teatral y musical. Porque en el Teatro Tribueñe, todos los domingos, a las 7 de la tarde, vamos a poder disfrutar de Alarde de Tonadilla. Esto, en Madrid. ¡Y qué disfrute!
Y tanto. Paso doble arriba, trasnochador. Paso para adelante, paso para atrás. Agarrarse fuerte. ¡Ay, ay, ay! Suspiros en la noche de COPE, claro que sí, porque esta función tiene una cosa maravillosa y es que vamos a la canción española, desde las raíces a la muy popular consolidación en los escenarios de todos los tiempos. Esto es una historia que va de lo más pequeño a lo más entrañable, en las raíces, a lo nuestro, y además con alguien que ha conseguido aglutinar todo el conocimiento histórico sobre este género musical del que estamos hablando.
Y él ha sido Hugo Pérez de la Pica, director de Alarde de Tonadilla. Hugo, buenas noches.
Bueno, yo no exageré, pero buenas noches. Yo no
buenas noches.
Hay mucha gente que sabe mucho.
Y saben los que tienes a tu lado también,
sí,
¿eh? Bueno, algo saben,
algo
¿verdad?
Saben, no, saben ya.
Algo saben.
Tan pesado que soy.
Candelaria de la Serena, buenas noches.
Buenas noches.
Badea Albañati, buenas noches.
Ahí está, buenas noches.
Y Alberto Arcos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, todos hacéis cosas maravillosas. Hemos hecho ahí una especie de calentamiento a micro cerrado, que no, los trasnochadores no lo han escuchado todavía, pero ya pinta bien la cosa.
Son prodigiosos, son un reparto de ensueño, para mí espectáculo.
¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el alarde que vais a hacer en el escenario?
Bueno, es un poco presumir, el alarde es presumir, ¿no? De teatro musical a la española de tradición desde el siglo XV. O sea, que es algo que nosotros negamos y de repente nos creemos que los musicales es algo nuevo, pero no, en España se canta y se baila en teatro desde siempre, ¿no? Es lo que quiero reivindicar un poquito. O sea, aparece Lope de Vega diciéndolo, aparecen muchas fantasías sobre la tonadilla, ¿sabes?
Que no es Broadway, no, de repente, los musicales. No. Que aquí tenemos una tradición muy bien hecha,
claro,
¿no?
Claro, muchísima, muchísima.
Desde luego. ¿Y a los actores desde cuándo les viene esto? A ver, vamos a ver, Candelaria.
Pues yo, que soy la sobrina de Hugo, llevo en el teatro, en las tablas, desde los 6 años. Y vamos, él me ha impulsado en toda mi carrera.
La ha influido mucho. No le dejo ver ni a Marifé de Triana ni a nada, ninguna moderna. Hasta Juanita Reina llegamos. Es verdad. Bueno. Ya está conociendo a las modernas, pero antes no la he dejado.
Ellas sí que eran modernas, y unas adelantadas a su tiempo.
Totalmente, siguen siendo.
Maravillosas. Me enamoré de ellas totalmente, gracias a Hugo.
Y vosotros, en toda esta preparación de los temas, porque hay temas que son inéditos, hay temas que se han compuesto expresamente para esta obra, ¿cómo lo habéis vivido, la preparación?
Pues una maravilla, porque todo con Hugo es un descubrimiento siempre, ¿no? Del género, de lo popular. Una de las primeras canciones que cantamos, que es una seguidilla, corrígeme si me equivoco, la de Pablo.
No, es como una jota, una LDJ, castellana o extremeña, sí.
Que en realidad también es un alarde de recoger del popular, pero está creada por un cantautor que es Pablo Guerrero.
Sí, de los años 60.
De los años 60, amiguísimo, pero suena pura tierra, ¿no? Claro. Y es una preciosidad. Entonces es descubrir todo eso con Hugo siempre.
Se pueden hacer cosas que suenen a ayer, pero que se hagan ahora, ¿no?
Claro, totalmente, vamos.
Y habéis dado un repaso a la escuela bolera, que lo hablábamos antes fuera de micrófono, porque lo mismo da una jota que una seguidilla. Al final, ¿qué tiene todo eso en común?
Bueno, tiene en común que es una forma de hacer a la española, digo, de bailar, de cantar, de tocar los palillos, de combinar todo el arte del tonadillero, lo combina todo. Es un artista que baila y canta y actúa, ¿no? Y toca los palillos, que es muy difícil. Bueno, hacen la Rosa Valenciana también. Hace la jota aragonesa, hace muchos números. Eso que hable Alberto un poquito de la jota.
Sí, Alberto, a ver, parece ser que tú nos puedes hablar especialmente de la jota.
Bueno, es que de la jota yo desde hace mucho tiempo estudié con el gran maestro Azorín. Y claro, pues la jota la tengo ahí, vamos. Y además hacía mucho que no lo hacía, desde que bailé en el Ballet Español de María Rosa. Y Hugo me ha traído este regalo, ¿sabes? O sea, que me encanta hacerlo en
hay
escenario.
Que verlo, señor.
Sí, ¿no? Este es el que pega unos saltos que te quedas loco.
Bueno, estoy en ello.
Bueno, lo sientes, se mete en el papel, ¿no?
Aparte es un número interpretado también cómico, fenomenal, que lo interpretan a la vez que bailan, interpretan un papel, ¿no? La pareja de baile.
La verdad es que con Hugo hay una cosa muy particular, que es que yo he tenido la suerte de trabajar con muchos directores, ¿no? Pero nunca había trabajado con Hugo y sabía que para mí iba a ser una experiencia maravillosa, porque Hugo es que es como muy bizarro, es como un mundo aparte, es como... Yo cuando empecé los ensayos, claro, a lo mejor Badia y Candela, que ya lo conocen más, pues para ellas era más normal, para mí era como sorprendente.
¡Qué descubrimiento!
Sí, porque era como una cosa... Claro, no parar, no, esto cámbialo, esto no, pero ya de aquí cogemos esto, y esto lo hacía la fornarina, y ponía la mano así, y yo, ¿sabes? Yo todo para mí era un descubrimiento, y además muy... Muy interesante, porque es que, como tú has dicho antes, Hugo es un pozo de sabiduría.
Desde Peina y Volantes, que pocas vamos quedando.
Lo es precioso. Desde luego que sí. Porque es que te monta un número en 10 minutos y te lo coreografía, te pone cada uno unos movimientos diferentes en 10 minutos. Al día siguiente viene y te lo cambia de arriba abajo en otros 10 minutos. Y dices, ¿pero de dónde saca todo esto?
Y todo con pinceladas de humor, que eso
siempre
es súper necesario ahora mismo.
Sí. Con Hugo siempre nos reímos.
Lo más característico es que siempre se habla, ¿no? La copla. Y parece que tenemos como una idea generalizada de la copla.
Sí.
Y hay mucho más detrás de eso.
Hay mucho más. Además, que no podemos contar el mismo género a Alfari con Concha Piquer. O sea, con mis respetos a Alfari, que me encanta, me hace mucha gracia, pero... no son el mismo género, o sea, y quiero decir también que la estética es muy importante porque aquí conservamos la estética, vamos, desarrollamos la estética de las mujeres sacerdotisas, vamos, digamos, de la ternadilla, ¿no?
¿Cómo es eso? A ver, sí, por favor, descríbelo, Candela.
Pues con su peineta, con sus sacerdotes, con sus vestidos rituales, o sea, no es como ahora que se intenta hacer como Lady Di, ¿sabes? ¿Sabes? La Lady Di vestida, como una tendera de estas del Corte Inglés, ¿sabes?
Sí.
La compra moderna por esto, qué rollo, sí. Qué aburrimiento, jazz y esto, me aburro, realmente me aburro.
Hugo nos enseña también, nos construye como personas, nos enseña desde cómo mirar, cómo sentarte, cómo mover las manos, cómo, no sé, cómo expresar por la cara, con el movimiento, con la voz, no sé.
¿Cómo es la mirada? Por favor, describirnos esa mirada.
Sí. Por la radio no se ve. Vale.
Claro. Vamos, puedes expresar cualquier tipo de emoción, no sé.
El intérprete tiene que pensar, el que no tiene que pensar es el público se tiene que dejar llevar. Si piensa el público, mala cosa, porque claro. Se va cada uno a su pueblo. Pero si están todos concentrados en la energía que suelta el artista mientras piensa, eso es lo más mágico.
¿Y cuál es el argumento que desde el momento uno, cuando te sientas en la butaca, dices, aquí me quedo yo?
Pues yo creo que el argumento, y eso lo descubres cuando vives la obra, porque al principio tampoco es que Hugo te lo explique todo, ni mucho menos, ¿no? Es un viaje por España, de arriba abajo y de distintas energías que tiene este país tan maravilloso y tan rico y tan tan diverso, ¿no? Y yo creo que es un viaje, ¿no? De lo por más sobrio.
No sé, Pardi, por ejemplo, que es un proto flamenco, es un proto flamenco a la asturianada, por ejemplo, que también es que dicen que es el cante más antiguo de España.
Tiene que seguir, ¿no? El legado del folclore español, sí. Como estáis haciendo vosotros.
Y no sabes qué vestuario sacamos.
Por favor,
o sea,
es que...
te quiero decir que yo llevo un traje de Antonio, el bailarín.
¿Qué dices?
Y yo llevo un traje de Estrellita Castro, de
sí,
verdad.
Además, llevo un traje con el que Estrellita Castro canta una canción que canta ella, además.
Que la canto yo.
Que canto un poquito.
Entonces, además, hacéis museo, ¿no?
Bueno, hay gente que le dice a Hugo que debería hacer una exposición con los trajes que tiene recopilados a lo largo de muchos años.
Y con sus diseños, porque eso es otra maravilla, sí. Que Hugo es figurinista, vamos, pintor, sí, sí. Figurinista, director, escritor...
Pero es un amor, Hugo, ¿eh? Sí. Qué bien los has untado antes de entrar aquí al estudio.
Un poquito, Candela, la de
Estamos enamorados.
La canción que de Estrellita.
Venga, vamos allá, con la que llevas el traje ese bonito.
Sí. De noche y día yo tengo en vela, Juan y Manuela, todo mi ser, con la agonía de un centinela, Juan y Manuela, por tu querer, y la culpa entera de esta sin razón, la tiene mi vida, este corazón, que hace tipitón, Juan y Manuela de amor.
Ay, bueno. La jerga, qué bonita, ¿eh? Todo el vocabulario, grandiosa. El léxico, hemos perdido muchísimo. Ya no utilizamos ni tres páginas del diccionario.
No,
¿verdad? Aquí con tres letras hacemos una cosa que llamamos canción.
Ya, y con las teclas hacen una música...
La música popular ahora, escuchas la radio y escuchas las rimas y todo, y la métrica es horrible. Y
no, dices,
verdad,
sí, sí, no. ¿Sí?
Y se permite el lujo de decir que ya han hecho una canción y dices, pero si esta canción la han hecho 350.000 veces.
Sí.
Es la misma, me suena lo mismo de
es
hace
la misma.
20, 30 años.
En bucle.
Sí, en bucle, sí.
Lo llaman inspiración, ¿sabes? No, sí, me he inspirado en...
Bueno.
Luego hay una parte fundamental en esta obra Alarde de Tonadilla, que es el piano. Tenéis unos sí. pianistas excepcionales.
Sí,
además, llevamos yo trabajando con Mijail y con Tatiana, ya 10 años llevamos, sí, es una maravilla de colaboración. Somos como una misma cosa, vamos. Sabemos dónde queremos llegar.
Oye, y si vamos a ver las diferentes Españas, como ha dicho antes Badia, eso es porque cada personaje refleja un poco las diferentes, o no. ¿Qué,
en realidad
¿quiénes son vuestros personajes?
Son más bien cuadros, que pues el cuadro de las sevillanas al principio, que el principio de la obra es como si estuvieras en...
Primera y segunda parte, las sevillanas, ¿no?
Sí, en la segunda parte están las sevillanas, pero en la primera, que habla con toda la música sefardí y todo, no sé, es como si estuvieras en... No sé cómo explicarlo.
Claro, es como un viaje en el sí. tiempo y un viaje sí. en el espacio.
Hoy nos encanta.
Me encanta, es un romance de arreglar para Antonita Moreno que se llama Diego y Toleón, que es un romance sefardí antiguo. Eso lo canta después de cantar una cosa también.
La nana sefardí.
Es que vamos desde el siglo XV con esta, este canto sefardí hasta el siglo XVIII, pasando por hasta casi nuestros días con la zarzuela y con lo que ha contado del maestro Quiroga.
También, con la revista también.
Es un periplo muy extenso que habéis conseguido pues eso condensar en un espectáculo que vamos a poder disfrutar mucho. Además, ¿hasta cuándo, Hugo?
Pues por ahora hasta diciembre. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Bueno, oye, ahí estamos, claro que sí. Hay tiempo para ir. Y es una propuesta pues muy diferente, muy única, inédita en España, sí, porque es la primera vez que se hace algo así. Y se sale.
¿Puedo hacer una recomendación a los oyentes?
Claro que sí.
Que aunque hay tiempo para ir, les recomiendo que vengan porque van a querer volver. Entonces,
claro,
de verdad,
les tiene que dar
mucha
tiempo.
Gente que se queda sin
tripite,
verlo. Y esto pasa muchas veces. De verdad que
y
sí.
Que siempre tenemos la sala llena, ¿eh?
Sí, sí.
Pues esto eso. Es alegría.
Eso no se dice
y
todos los días, ¿verdad?
No se dice todos los días. Y yo, desde que estoy ahí, siempre veo la sala llena y la gente disfruta muchísimo. Yo a veces digo, pero si parecen los conciertos de los Backstreet Boys.
¿Os acompañan, ¿sabes?, a las palmas, a los pitos en alguna ocasión?
Son muy respetuosos. Muy respetuosos.
Son muy respetuosos.
Eso no, pero aplaudir.
A rabiar, ¿no?
Salen,
¿no?,
con las manos rojas.
Pero a veces
todos
te gritan ¡Viva España! O cualquier cosa así.
Yo creo que decir que también tenemos en el reparto una bailadora maravillosa que es Raquel Valencia, sí, que también canta, se adorna muy bien cantando. Y luego tenemos a Ana Peiro también, que es bailarina, y vamos, es completa en el reparto. Sí. Este.
Y Elena Amado.
Elena Amado. Que es una joya, que es la cantante de Los Sister.
Todo esto se junta en el Teatro Tribueñe. Y se llama Alarde de Tonadilla. Sí. Yo no sé ya cuántas veces más hay que decirlo, ¿eh?
Pues no hay que decirlo nada más que una vez más, trasnochadores, porque sabéis que en la noche de COPE siempre os proponemos pues lo mejor, lo más inédito, lo peculiar y en este caso algo que tiene mucho de nosotros mismos. Así que no tardéis y muchísimas gracias,
quería
chicos.
Quería decir una cosita, perdona, que también voy a estrenar una cosa a hablar en el Teatro Español. El 1 de noviembre es una cosa sobre Isadora Duncan, un espectáculo de poético sobre Isadora Duncan.
¡Qué interesante!
De danza y teatro.
Sí, lo que no se te ocurra a ti, Hugo, de verdad. Claro, ya sabíamos que estarías en otras cosas. Era de esperar. Hugo Pérez de la Pica, director, muchísimas gracias.
A vosotras.
Buenas noches.
Y Candelaria, Abadía y Alberto, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas
gracias.
Que vaya muy bien.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Ay, ¿por qué? Como la que está en la cárcel, porque no tiene familia ni perrito.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo que empieza bien, acaba bien. Esto lo sabéis todos los trasnochadores que enchufáis la radio de lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada aquí en la noche de COPE. Pero otra cosa es cuando las cosas empiezan mal, que pueden acabar mucho, pero mucho peor.
Y por muchísimos motivos que solamente Álvaro Nebreda conoce. Es una cosa... ¿Habrá tenido que ver algo él en alguno de estos?
No lo sé. Eres el único ser del planeta capaz de darle la vuelta a esto. Mundo Friki, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. Mira, hoy he decidido darle una vuelta, otra vuelta más a la sección. Ya parece una tortilla todas las vueltas que ha dado.
Sí.
Y hoy vamos a centrarnos en robos.
Robos, pero robos a secas, robos...
Robos y ladrones muy estúpidos que hacen cosas muy raras y roban de una forma muy extraña.
Que tú les darías consejos incluso, ¿no?
No, yo consejo no, porque de eso no tengo ni idea.
Porque
pero...
tú de robar no vas bien. Nah. En ese mandamiento vas bien.
En los demás creo que también. Bueno, ya veremos. todo está por ver. Pero no obstante, en el cine se han descrito muchas veces muchos delincuentes de todo tipo, un poco tontos.
Ah.
Pero esto también pasa en la vida real. Y puede pasar que algún delincuente le ponga unos motes irónicos que se los crea, como por ejemplo ocurre en Granujas de medio pelo, del gran Woody Allen.
No te fías de mí, soy yo, soy Ray. ¿Recuerdas cómo me llamaban en el truyo?
¿El cerebro?
El cerebro, así me llamaba la peña, ¿eh?
Sí.
Oye,
pero
tengo...
Ray, eso era en cachondeo.
No era en cachondeo, era en serio.
No, era en cachondeo.
No es verdad, no había nada
que
de cachondeo
sí, claro
en eso.
Claro que sí, que no.
Benny, era en serio, yo era,
Ray,
yo era el cerebro.
Que no.
Era en cachondeo. No era en cachondeo.
Dios
yo
mío,
era...
Dios mío.
Yo era el
cerebro. Era en cachondeo.
Mucha gente de estos robos...
¿Pero era o no era?
No, no, era en cachondeo, sí, está claro. Si habéis visto la película, está claro que es
lo
en cachondeo.
Lo era.
Pero es que esta gente aún supera el cine incluso. Porque mira, tenemos por ejemplo el primer robo que va de una persona. En Estados Unidos hay mucha gente, ¿no? Entonces hay mucha gente y cuando más gente hay mucha gente inteligente y hay mucho tonto.
Cuando claro. robes, por favor, ojo, cuidado con las redes sociales.
Efectivamente, o sea, no debería ser un consejo muy normal, pero hay gente que le hace falta, porque en Estados Unidos, concretamente, una persona decidió entrar a robar una casa como puede entrar cualquier ladrón. Pero cuando estaba allí, acabando de robar, dijo, ¿por qué no miro el Facebook ahora? Y veo las fotos
idea.
Que tengo, pongo estado civil robando, o yo qué sé, o primer robo, o simbolito especial, un selfie, no sé, pues cosas típicas que haría un ladrón.
Sí, iba a hacer un hashtag, ¿no? Aquí robando.
Efectivamente. ¿Pero qué pasó? Pues que abrió el Facebook, se fue con el motín, pero se le olvidó cerrar la cuenta. Claro, dejó una cuenta abierta, la puerta abierta y además un pantalón en la silla. Ya más datos, ¿sabes? No hacía falta ser Sherlock Holmes para saber que una persona cuando entra a su casa dice, oye, pues igual me han robado, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Pues que vio la cuenta abierta y dice, ah, pues va a ser este. Llamó a la policía y en un rato pues estaba detenido.
Para sí, robar no robes así, hombre.
Pero vamos a ver, visita las redes sociales en tu propio teléfono, no en el ordenador. Y si no, roba el ordenador. Quiero decir, te puedes conectar, pero roba el ordenador también.
Hombre,
yo por dar ideas, ¿eh? ¿Has visto? Yo
sí que... dando ideas malas, porque claro...
Sí, perdonadme. Oye, pues no, fuera de broma, ¿eh? Que a una amiga mía le han robado el ordenador.
Y a mí me lo robaron
también.
La
policía de Estados Unidos dice que no sabe quién es y que no lo puede investigar.
A mí me lo robaron aquí en Madrid, si te sirve de consuelo, pues, un portátil.
A mi amiga le servirá de consuelo o no.
Bueno, lo importante, según lo que nos está diciendo Álvaro, es que para robar hay que estar concentrado, que no te puedes desviar, ¿no?
Efectivamente. Sí. Efectivamente, no te puedes, por ejemplo, relajar demasiado, ¿no?
Ah, ¿y qué claro. pasa si te relajas?
Pues, por ejemplo, en el año 2012, en Rusia concretamente, un ladrón pues dijo, este la robo es muy fácil. Cogió, entró por la ventana a robar a una pobre anciana que estaba durmiendo. ¿Qué pasó? Pues que las señoras ancianas a veces tienen un problema, pues que se tienen que levantar a ir al baño de vez en cuando. Y se levantó...
Solo las señoras mayores, perdona. No, a lo mejor alguien ahora está yendo al baño.
Incluso venga. Yo podría estar yendo al baño en una vida paralela ahora mismo. Pero
no, tú ahora mismo no, tienes una cuña.
Estás triloco, no bilocado, anda.
Quiero decir, ¿qué pasó? Lo vio el ladrón y dice, bueno, me voy a esconder y ahora cuando la señora salga, pues yo, pues ya está, robo otra vez y está tranquilos. Se metió debajo de la cama, la señora anotó un poco en regresar y el señor se quedó dormido debajo de la cama. Lo típico. ¿Qué pasó? Pues que la señora se fue a dormir y cuando se despertó al día siguiente, pues notó que la cama se movía, que hacía ruidos raros, como si era una atracción de feria, el gusano loco, yo qué sé, una cosa rara.
Los muelles sonaban un mal poco radio. Graves, ¿no?
Claro, o sea, igual, yo no sé qué pensaría primero, si le estaban robando o que había un exorcista ahí, tipo cuando la película, ¿sabes? Que empieza a mover la cama y diría, bueno, pues no sé, miraría debajo y vio al ladrón. ¿Qué pasó? Pues que sin despertarle, lógicamente, llamó a la policía y la policía vino, lo despertó, lo detuvo y al trullo, hora de esperar.
Bueno, por lo visto roncar no funciona.
Pero no, esto no es por ser tonto. Esto es que hay que dormir suficiente antes de cometer un robo, para que no te pasen estas cosas.
Yo creo que salir de fiesta el día antes de robar no es buena idea.
Claro, por ejemplo.
Esa es la moraleja de hoy.
Por ejemplo. ¿Ves? Por aleja.
Claro. ¿Qué tal? A ver, ocurrencias de robos, ¿no? Patosos, esos no los hemos mencionado todavía.
No, pero tenemos también patosos aquí en España. Porque tengo un caso, ni más ni menos que de 2008, en el Parque de Retiro de Madrid, una persona pues robó una mochila, por ejemplo, ¿no? Robó una mochila y cuando estaba escapando, pues le estaban persiguiendo y la persona dijo, oye, ¿por qué en vez de huir, que veo que me estoy cansando, no hago como los Juegos Olímpicos y me salto a la valla de un salto y me quedo tan a gusto y a ver quién me coge?
Claro, si saltase suficiente.
Claro, calculó regular y ¿qué pasó? Pues que se acabó clavando la valla en lo que es sus partes, ¿vale?
En lo más grande, vamos.
Efectivamente. Y se convirtió en el primer ladrón pincho moruno de la historia, por ejemplo. Podríamos llamarlo.
No sé si será el primero, ¿eh?
Porque... Ay, pobre, pues no sé si me da pena, ¿eh?
A ver. Pena, cuando una persona te roba algo que es tuyo y le pasa eso, pues a mí pena, lo que se dice pena, lo siento, pero no me va a dar. Pero ¿qué pasó también? Pues que al fin y al cabo lo llevaron a detenido y hizo un 2x1. O sea, no se llevó al hospital y detenido, un 2x1. No se llevó el botín, pero se llevó dos cosas.
¿Dos cosas? ¿El qué? ¿Estar detenido y...?
A ver, no digo que sean cosas buenas.
Pobre,
a veces arriesgar tiene
pena.
Eso. A veces ganas, a veces pierdes.
Este me da más pena que cualquiera de los que hemos contado hasta ahora.
Ay, pues a mí me ha contado uno en la redacción que este sí que nos va a hacer mucha gracia. Claro. Porque además tiene, bueno, gracia y desgracia, ¿eh? Porque depende con quién te vas por ahí de fiesta
claro.
y a quién robas o sacas.
hay robos que no son de ladrones, sino es de jóvenes que se pasan la noche con el alcohol, se vienen arriba, que no hay narices de no sé qué. ¡Oh, por qué no! Y el alcohol hace que se vengan arriba, a veces mucho, ¿no? ¿Qué pasó con 5 jóvenes franceses en Burdeos? Salió una noche de fiesta y había al lado un circo cercano. En vez de dar una vuelta por el circo, pues vieron que había una llama atada a un árbol. Y en vez de, pues yo qué sé, sacar una foto y marcharse, pues la cogieron y se la llevaron de fiesta con ellos.
Ah, sí, es verdad. Y la llama ahí, oye, está sonriente, ¿eh?
Hombre, la llama...
Esto se hizo viral. Esto en alguna ocasión lo hemos visto y, esto, y se puede ver en las redes sociales.
Se hizo tremendamente viral porque, claro, ¿qué pasó? Pues que no se dedicaron solo a sacarla de fiesta. Se hicieron selfies con la llama en el bar, con la llama en la calle, con la llama en el parque y con la llama encima de un tranvía. Que eso son dos medios de transporte en uno. Eso es un 2x1 también.
Animalico hicieron, mío, ¿eh? Animalico mío. De verdad, la gente podría tener mejores ideas.
¿Pero qué hicieron después?
Pues, no, se subieron todas las fotos a las redes sociales. ¿Y
pero
qué pasó?
¿La llama la dejaron por ahí luego?
No, la llama la devolvieron.
Ah, bueno,
la devolvieron,
mira.
Después de estar toda la noche de fiesta, que a saber cómo estaría esa llama. que estaría agujetas hasta en el estómago.
Pero pues no la devolvió.
De tanta fiesta, ¿sabes? Porque las llamas también tienen un límite, no son como personas que pueden ir ahí a tope, ¿no?
Ya. Cree el trasnochador que son todos de su misma condición. Álvaro Nebreda, gracias.
A vosotras siempre.
Buenas noches. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. 1, 2, 3, and...
Que no roben las horas del día, que es lunes, hay muchas cosas que hacer, hay que empezar a poner las calles. Carlos Moreno, el Pulpo, elevamos el micrófono biónico. Buenos días.
Este soy yo, ¿qué tal, chicas? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana, lo primero?
Muy bien.
Bien, habéis arrasado.
Tú ya sabes que yo, regulera, pero bien, ya, bueno, este catarro bien. Lo tengo superadísimo.
Perfecto, pues yo estoy muy contento porque sé que me vas a preguntar que qué es lo primero que voy a hacer en poniendo las calles.
¿Qué es lo primero que vas a hacer en poniendo las calles?
Pues vamos a hablar de la integración de los chavales con síndrome de Down. Es una noticia maravillosa, están integrándoles para trabajar como ejemplo, como superación, es maravilloso.
Claro que sí, además que esta gente se le ocurra mucho, trabaja mucho, como vosotros, que tengáis feliz lunes. Buenas noches.
Buenos días.